Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Recuperamos nuestro formato habitual de programa. Recuperamos también las secciones habituales después de esa especie de desordenada pauta que hemos tenido durante las vacaciones navideñas. Hoy es martes, día 8 de enero, víspera de competición para el Real Valladolid, ya que mañana juega a partir de las 8:30 de la tarde en el estadio del Coliseo en Alfonso Pérez, en Getafe, la ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante el conjunto azulón, que a punto estuvo de darle un susto gordo además al Fútbol Club Barcelona el pasado fin de semana. Para ese partido se termina de preparar el Real Valladolid durante la tarde de hoy, porque en 33 minutos y medio llevará a cabo la segunda sesión de entrenamiento y en 4 minutos comparecerá Sergio González en la sala de prensa de Zorrilla. Estamos en la sintonía de COPE Más y COPE Iscas hasta las 4 en punto de la tarde, con Alberto Cabrejas en el control y con los siguientes titulares. Las heladas han hecho que el Valladolid, por segunda jornada consecutiva, decida, y yo creo que con buen criterio, trabajar a las 4 de la tarde. Después convocatoria y desplazamiento mañana a Getafe para medirse en la ida de los octavos de final al conjunto azulón, al conjunto presidido por Ángel Torres. Un Real Valladolid que, de esta manera, empieza un tremendo maratón de partidos que se vería con completamente aumentado, sí, considerablemente aumentado si consigue el paso a las semifinales, a las cuartos de final y a las semifinales de la competición COPERA, porque en cuestión de 4 o 5 semanas se van a disputar esas 3 rondas. De momento, lo primero, la ida de los octavos, mañana 8:30, desde las 8 en COPE Más y COPE Iscar, a través de cope.es y de nuestras aplicaciones móviles, Getafe Real Valladolid. Una competición, la COPERA, que suele ser aprovechada por los entrenadores para rotar, y así ha admitido, seguramente lo va a hacer Sergio, y así ha admitido, seguramente lo va a hacer Bordalás, que esta mañana ha comparecido ante los medios de comunicación y que ha hablado del Valladolid y de la importancia de no encajar en este partido de ida para volver a Valladolid, para venir a Valladolid con las opciones intactas. Además, considera que Sergio Guardiola es un jugador 100% de la plantilla del Getafe Club de Fútbol, con lo que incluso podría entrar mañana en la convocatoria. Mientras, el Real Valladolid, con su nuevo horario de trabajo, está a punto de ver cómo va a intervenir su técnico. Nosotros nos daremos una vuelta por la sala de prensa de Zorrilla cuando haya finalizado esa comparecencia para conocer de primera mano qué es lo que ha dicho Sergio González. Y primer programa dedicado al rugby del año 2019. Va a estar ya por aquí Miguel Ángel Torres en un ratito, en una jornada en la cual el rugby también ha sido protagonista a nivel de recepciones en las instituciones. Ha estado en el Ayuntamiento de Valladolid a las 11:30 de la mañana. Una hora más tarde ha estado también en la sede de la Diputación Provincial, en el Palacio de Pimentel, siendo agasajados, recibidos una vez más por las instituciones después de esa Copa Ibérica, tercera que consigue el Quesos Entre Pinares, segunda consecutiva en su historia más reciente. 3:30, rápidamente hacemos un breve alto en la onda media y en el 104.5 vuelve la tarde. Seguimos hasta las 4 en COPE Más.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La Copa del Rey se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Miércoles 9 de enero, desde las 8 de la tarde y desde el restaurante Buena Brasa, Getafe Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio con el balón de oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueño.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigating.
Está entretenido el tema del videoarbitraje, no me lo negarás. Porque no ha habido nada como que un grande no haya visto satisfechas sus demandas como para que haya pasado de repente al primer plano una situación que varios equipos modestos, sobre todo el Real Valladolid, vienen reclamando desde hace tiempo. Porque al Real Valladolid del VAR no vamos a decir que haya fallado a su favor, pero sí ha hecho omisión de labor en su contra. Es decir, el Valladolid quizá, si alguna de las jugadas en las que se ha visto polémicamente envuelto durante la primera vuelta hubiera tenido la fortuna de que el árbitro director de ese partido hubiera acudido a ver las imágenes de las jugadas en cuestión, quizá ahora estaría hablando de otra puntuación. Ojo, que tampoco vamos a decir que los partidos que ha dejado de ganar no lo haya hecho por méritos propios, pero por ejemplo, Vigo o el partido de casa ante el Atlético de Madrid son dos claros ejemplos, o el punto en Sevilla con aquel fuera de juego posicional de Toni Villa, son algunos de los ejemplos en los que la opinión del árbitro prevaleció por delante de lo que podían haber mostrado las imágenes. Pero llega una situación en la cual el Real Madrid ve cómo el VAR deja de actuar y se monta la mundial. Yo estoy convencido, si esto sirve para que los árbitros decidan acudir más veces a ver las pantallas por televisión, a ver la repetición en las pantallas, bienvenido sea que haya ocurrido. Ojalá hubiera ocurrido en la jornada número uno, aunque bueno, sabiendo cómo es el Real Madrid, a lo mejor pasa en la jornada número uno y en la dos ya no hay VAR. Ahora ya en la 19 ya parece un poquito bastante, digamos, pretencioso. Por cierto, mañana hay VAR en la ronda de octavos de final de la Copa del Rey. El único estadio que ha tenido que amoldarse a esta normativa es el del Sporting de Gijón, el del Molinón, donde el Sporting, al estar en segunda división, no tenía instalada la tecnología que hace falta. Al haber entrado en los octavos de final de la Copa, ya sí se va a utilizar el videoarbitraje. Mañana Getafe Real Valladolid, 8:30 de la tarde, te lo vamos a contar desde el restaurante Buena Brasa, en la carretera de Zaratán, en el camino de Zaratán número 2, y allí vamos a estar dispuestos a contarte todo lo que ocurra en un partido que está ahora mismo analizando el técnico del Real Valladolid, Sergio González. Como te decíamos, en cuanto acabe la comparecencia del técnico vallisoletano, nos vamos a acercar al estadio José Zorrilla para conocer lo que ha dicho. Pero antes vamos a saber lo que dijo ayer Joel, el portero que apunta a titular en la jornada de mañana del Getafe, rival del Real Valladolid, en el Coliseo en Alfonso Pérez, que también está calentito con el VAR después del partido ante el Barcelona en la jornada de ayer.
Bueno, el Getafe, lo que está claro es que tanto los que juegan el fin de semana como los que vayan a jugar el partido de Copa van a ser gente intensa. Así su entrenador se lo exige y yo creo que va a ser un partido bonito y en el que todos nos va a exigir una exigencia extra. Tienes que jugar allí, tienes que jugar en casa, e intentaremos sacar un buen resultado allí para poder en casa, pues bueno, darle alegría a la gente de que pasamos la eliminatoria, pero bueno, ya te digo, yo creo que tanto da jugar en casa que fuera, al final nuestra manera de jugar tiene que ser la misma.
A pesar de que lo que prevalece en los intereses del Real Valladolid es la Liga, naturalmente a Joel le parece bien seguir adelante en la Copa, porque dice que es una muy buena oportunidad para que acumulen minutos aquellos que no juegan.
Bueno, yo creo que el míster razón tiene, porque al final pues nuestro objetivo claro es la Liga, salvarnos lo antes posible, pero bueno, esto para la gente que estamos teniendo menos minutos es una competición bonita, una competición que te exige mucho cada partido y claro que nosotros le damos importancia, lo más importante es la Liga, pero esta competición yo creo que el míster estará de acuerdo también en que es una competición en la que hay que darle importancia para que, bueno, pases de eliminatorio o no pases, que la gente compita y que él vea también que estamos preparados para ver si hacemos falta en Liga, que estamos preparados para competir.
Una Liga en la que la última derrota y los resultados, ni uno solo de los resultados acompañó los intereses del Real Valladolid del pasado fin de semana, han hecho que quizá el vestuario pueda haber acusado esa jornada número 18 del Campeonato Nacional de Liga, pero Joel dice que no hay que ponerse nerviosos en la competición de la regularidad.
No, al final no hay que sentir presión, nosotros estamos en una zona tranquila y bueno, está claro que no podemos relajarnos, que hay que seguir trabajando como hasta el día de hoy, pero bueno, no hay que tener presión de nada. Al final, si a principio de temporada dijéramos si a estas alturas firmaríamos a estas alturas estar donde estamos, yo creo que cualquiera, tanto nosotros dentro como cualquier persona que viene a aquel estadio estaría contento donde estamos. Está claro que podíamos tener más puntos, pero bueno, al final la realidad es esa.
Pero no ha cambiado nada, dice, a pesar de llevar 6 partidos encajando de forma consecutiva con respecto a aquel equipo defensivamente sólido que durante la primera vuelta llegó a estar varias jornadas sin encajar.
Bueno, yo creo que no, al final esto también va muchas veces por rachas, ¿no? Al principio la verdad es que atrás estábamos muy fuertes, pero poco a poco los equipos también nos van conociendo y bueno, van haciendo cosas nuevas, pero bueno, yo creo que no, al final la gente de atrás o incluso el equipo entero defensivamente somos un buen equipo, no hay duda. Aunque estemos encajando, la realidad es que apenas nos generan ocasiones de gol, así que no creo que haya que cambiar nada. Al final yo creo que eso va dependiendo de la suerte que tengamos el fin de semana, pero bueno, al final yo creo que sigue siendo igual que el principio. Nos generan pocas ocasiones, unas veces pues bueno, estamos más acertados en defensa y otras menos.
Más cosas que dijo ayer Joel al término del entrenamiento del lunes. Por ejemplo, había que analizar los problemas del equipo para conseguir sacar adelante los partidos de casa. ¿Qué es lo que han detectado o cuál creen que es la causa para que el Valladolid no rinda igual que lo hace a domicilio?
Bueno, yo creo que aquí al final el hecho de jugar en casa te exige quizá un poco más, arriesgar un poco más a la hora de atacar, te exige pues bueno, adelantar un poco más tu línea para intentar hacer gol y bueno, por fuera quizás pues sales a aguantar los primeros minutos sin encajar y de ahí a generar. En casa yo creo que desde el primer minuto tenemos hambre de demostrar a nuestra afición de que somos un gran equipo y que vamos a ganar el partido y yo creo que esa puede ser la única explicación, pero bueno, ya te digo, al final los partidos siguen generándonos muy pocas ocasiones de gol.
y además analizó cómo está sobrellevando o cómo está llevando, sencillamente, su papel en el equipo. Llegó buscando minutos y se ha encontrado con Masip.
Bueno, al final yo creo que Jordi está a un gran nivel y toca esperar. Los porteros yo creo que desde pequeños nos la cabeza no la preparan para saber que aquí juega uno y que por veces te va a tocar esperar, no queda otra. Al final hay que ser realista, él está haciendo una gran temporada y bueno, yo creo que también el mérito de todos, ¿no? Tanto mío como de Santi, que en cada entreno lo exigimos al máximo, que él vea que nosotros estamos ahí tocando y bueno, es un reto para mí, ¿no? Al final salí de Eibar pensando en tener minutos, vine aquí, me encontré con un gran portero y bueno, toca esperar, seguir trabajando para, por si toca y llega la oportunidad, estar preparado.
Y aunque esta mañana no va a dar convocatoria, esta mañana ha hablado Bordalás, técnico del Getafe, un técnico que además se le termina atravesando, o se le suele atravesar en competiciones varias al Real Valladolid, con el Alavés, con el Getafe, con todos los equipos a los que prácticamente ha entrenado Bordalás, a quienes les ha inculcado unas señas de identidad propias, y que opina así de un equipo que ya en su día visitó el Coliseo en Liga.
Ya jugó aquí, que puntuó, fue un empate, que hicieron un buen partido, que nos crearon dificultades en muchas fases del partido y que es un equipo que está haciendo un buen campeonato. Fuera de casa está sacando buenos resultados, es un equipo muy ordenado, un equipo que tiene muy buenas contras, un equipo que se incorpora bien, un equipo que cuando defiende en bloque bajo, en bloque medio, defiende francamente bien. Y un equipo difícil, complicado, sí que hemos visto lógicamente imágenes, es un partido referencia porque es el partido que ellos jugaron aquí en Liga, pero bueno, es un equipo que ha mejorado el transcurrir de la competición, les ha hecho mejorar, les ha hecho tener más experiencia y vuelvo a insistir, es muy importante lo que hagamos nosotros, lógicamente, ¿no? Y sabemos las virtudes del rival y lo importante de las prestaciones que nosotros seamos capaces de dar mañana. Tenemos mucha ilusión y tenemos que seguir en la línea en la que estamos.
Son las 3:43, vamos a hacer una pausa, hablamos de rugby, pero a salto de mata, esperemos no el del Getafe, nos iremos a Zorrilla para conocer cuáles son las últimas impresiones previas a este partido de Sergio González, que continúa ofreciendo rueda de prensa.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
La Copa del Rey se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Miércoles 9 de enero, desde las 8 de la tarde y desde el restaurante Buenabrasa, Getafe Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Y primer programa de rugby de este año 2019 con día de recepciones. Empieza el año prácticamente como acabó, cantando éxitos del rugby vallisoletano. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Feliz año
nuevo. Muy buenas, feliz año, Juan Carlos.
¿Todo bien?
Todo muy bien, empezamos el año ganando y bueno, pues ahora este año no se empieza ganando, sino que se empieza recibiendo. Que uh-huh. Creo que los del queso están ya bastante acostumbrados a ir por ahí, por Ayuntamiento y Diputación.
Fíjate que se suele decir en estos casos que lo mucho cansa y lo bueno gusta.
Y yo creo que ya la gente, los aficionados del queso, es como que bueno, pues otro título, otra ibérica. ¿Te acuerdas cuando empezamos el programa hace casi 7 años? Que era el auténtico, no sé cómo definirlo, el mantra de que no podemos ganar, no podemos ganar. El queso no ha ganado una
sí,
Copa Ibérica.
Por 3.
Y ya ha ganado tres. Nos hacemos viejos, ¿eh? Y los equipos de Valladolid siguen ganando.
Claro, el tema está en que cuando... Bueno, tu hijo ya practica rugby, ¿no? Pero cuando quizás nuestros nietos repasen la historia del rugby vallisoletano y ojalá Dios vean que durante muchas décadas el rugby en Valladolid estuvo mandando en el panorama nacional, quizá cuando ellos tengan razón o conocimiento, que no tiene por qué ser lo mismo, siga ocurriendo, pero el rugby en Valladolid está marcando una época en la historia del deporte de la ciudad y del país, y eso va a quedar para los anales.
Eso es así, la historia, ahí está, se escribe día a día. Estoy haciendo casualmente una pequeña hojita a Excel, algún día que tengamos oportunidad o nos apetezca, Juan Carlos, lo ponemos desde el año 2000 hasta ahora, los títulos que ha conseguido el rugby vallisoletano, tanto Silverstone El Salvador como el Braquesos Entre Pinares, y es una pasada, pero en concreto lo del Braquesos Entre Pinares desde el año 2012 es una barbaridad. Ha estado presente en prácticamente el 90% de las finales, ha ganado creo que era más de un 75%. Bueno, ya te lo traeré, curiosísimo. Y lo que dices tú, es que están habituados a ganar. A mí me recuerda una cosa que yo oía cuando el famoso Real Madrid de fútbol de Miguel Muñoz,
sí,
que ganaban Copas de Europa y en Ligas y salían de, bueno, pues otra Liga más, un año más. Y eso no ha ocurrido toda la vida, ni va a ocurrir. Y yo además tengo claro que el rugby vallisoletano estará ahí por sus medios, pero hasta que algunos sitios quieran, algunos sitios como Madrid, donde hay mucha gente, hay mucho dinero, donde Barcelona, ese Fútbol Club Barcelona. Así que, por favor, vamos a saborear cada día título a título con muchas ganas, porque no sabemos cuándo vamos a ganar el siguiente.
Bueno, el caso está en que esta mañana se ha recibido en la Diputación y en el Ayuntamiento, mejor dicho, primero en el Ayuntamiento y luego en la Diputación, al Quesos Entre Pinares, campeón de la Copa Ibérica. Lo cual quiere decir que no solo a nivel nacional, sino a nivel peninsular, el Quesos Entre Pinares también está ejerciendo una dictadura importante, y un Quesos Entre Pinares que, mi duda, Miguel Ángel, y te lo digo en formato chascarrillo claro, es si durante estos años hubiera querido dedicarse más a Europa que a la Liga Española, hubiera podido hacerlo, eso sí, sabiendo que la Liga Española hubiera tenido que quedar en un segundo plano. Pero aquellos partidos que hemos visto tutear a los rumanos, ganar a los belgas, ¿hubiera podido llegar más allá el Quesos si se lo hubiera propuesto?
En Europa, dices.
En Europa.
Pues algún pasito hubiera dado, pero claro, el problema es que no te sacan uno, te sacan dos o tres. Es decir, con los rumanos, aquí vimos un excepcional partido, recuerdo al Quesos contra el Timisoara. Timisoara que ahora, por ejemplo, está de vacas flacas.
Te lo pregunto directamente. Dime. ¿El Newcastle te mete 90 a día de hoy?
Y si no te mete 90, te mete 85. Bueno, no sé, 90... pues depende del equipo que quiera traer Newcastle. Son equipos súper profesionales, Juan Carlos. Y ya no es porque sean profesionales, es que tienen plantillas amplísimas en las que todos son profesionales. Muy rápido, un Quesos, un Salvador, profesionales a 100%, pues tendrá un 20% de la plantilla. Luego tenemos gente que cobra un dinero, cobra una beca, cobra una subvención, llámalo X, pero que trabaja o que estudia. Pero no se pueden dedicar 100%. El caso de Pacote, por ejemplo, o el caso de jugadores de Silverstone Salvador, me da lo mismo. Y luego hay muchos que están estudiando y que están ahí, bueno, pues por la afición, y eso no ocurre en estos equipos.
Bueno, y otros que lo tienen como hobby, como Manu Serrano.
Absolutamente. Es decir, bueno, pues eso sí que tienen muchísimo mérito, porque el que es profesional se tiene que dedicar a ello y lo tiene que hacer bien. Por supuesto, si se hubieran dedicado más a Europa, algún pasito más hubieran dado, hubieran crecido, pero habrían perdido títulos en España.
No contra rumanos, alemanes y rusos.
Con los de verdad.
Contra ingleses, franceses, escoceses.
Me cuesta creer que hubiéramos... Algo hubiéramos avanzado, evidentemente, pero hay todavía muchísima diferencia, ¿eh? Hay muchísima diferencia. Las ligas que más dinero pagan son las francesas, tanto la primera como, bueno, en segundos y terceros escalones son un objetivo para mucha gente. Hay cantidad de jugadores en Nueva Zelanda que vienen a España, o en Sudáfrica, que vienen a España como paso previo para luego hacer lo que hizo, por ejemplo, Hansi Graf. Ir a un equipo que no es muy bueno, el que ha estado este año en Pro de 2, y casualmente ya le ha fichado un equipo bueno para el año que viene, y lo ha debido hacer bien Hansi Graf, y mira, trampolín, 2 años en el Silvestre en El Salvador, das un paso a una liga profesional, y quien te dice que luego no acabas, pues arriba del todo, en un top 14. Es complicado, pero hay mucha diferencia aún, Juan Carlos.
Eso quiere decir que en la Liga Francesa o en las Islas Británicas se sigue la Liga Española, aunque sea a nivel jugadores. No
sí, sí, sí,
a nivel
sí.
competición, pero se sigue porque continúan importando jugadores de aquí.
Sí, lo que pasa es que me gustaría saber a qué nivel lo siguen. Si nos siguen como una anécdota, como mira estos del sur, ahí bueno, de vez en cuando.
No, yo creo que lo siguen diciendo. Hay un chaval en España que está destacando y a partir de ese momento se ponen a.
Bueno, a ver, españoles hay muchos jugando ahora, tanto en el top 14 como en el Pro de 2, en segunda, en Federal 1, en la primera, segunda y tercera Liga Francesa. Hay bastantes. Algunos son de origen francés, con antecedentes españoles, y otros son puramente españoles que están jugando ahí. Hay jugadores, yo creo, incluso en Valladolid, hay jugadores que podrían estar en un buen nivel en una segunda división y en una tercera francesa. Pero claro, como digo yo, allí hace mucho frío, y no me refiero a lo climatológico.
Yeah.
El cariño que te puede dar un equipo aquí en Valladolid, la afición, eres un ídolo, luego vas allí la competencia es durísima, todos luchan por el puesto, prácticamente no hay amigos en los equipos profesionales, no tiene nada que ver.
Bueno, este fin de semana vuelve la Liga de División de Honor, ¿no?
Así es, comienza otra vez, es la jornada 14, con dos partidos muy interesantes, uno en casa, el Quesos Entre Pinares contra Complutense Cisneros, y en Guernica, en ese campo que siempre, en estas fechas, suele haber mucho barro.
No está lloviendo.
No está lloviendo, pero tienen el río al lado, ya sabes, la capa freática y todas esas cosas. Guernica, Silverstone, El Salvador.
Bueno, pero no, tampoco ha nevado, no va a deshelar y se va a meter el cauce en el
En principio
campo.
Son dos partidos que tienen ganas los de Valladolid, tienen que conseguir bonus, el Quesos lo tiene más fácil porque juega con el colista y Guernica es un equipo duro, aguerrido, pero Silverstone El Salvador tiene que ir a por todas, que recordemos que Silverstone El Salvador puede ganar la Copa del Rey porque es el único equipo vallisoletano que está ahora en semifinales, tiene un partido durísimo contra Alcobendas, ya hablaremos de ello.
Creo recordar, enseguida nos vamos a ir a Zorrilla, pero creo recordar que fue la temporada pasada en un Guernica Silverstone El Salvador donde casi te juegas tu patrimonio a que se traía los 5 puntos El Salvador y perdió.
Pues yo no lo recuerdo, pero debí ser muy osado si es
no,
así, ¿eh?
No sé si fue
en Guernica, en Hernani, a lo mejor, ¿eh?
O un Hernani, o fue en Hernani.
Yo en estos campos no me juego, que los de Valladolid consiguen el bonus, pero ni harto de vino, ¿eh? De verdad, que son campos muy complicados y aunque los equipos estén muy por debajo, cuidado, que son equipos serios y saben jugar muy bien en su territorio.
¿La Copa del Rey cuándo llega?
La Copa del Rey lo tengo por aquí, es el 28 de abril, el último fin de semana, final de la Copa del Rey. Previamente, y dentro de nada, el día de San Sebastián, 20 de enero, semifinales de Copa del Rey, eso que te contaba, Alcobendas El Salvador y Hernani Barça. Ojalá pase, por lo que nos interesa a nosotros El Salvador. Y oye, es una final, en principio sería asequible, un Hernani y un Barça. Habrá que ver dónde, se rumorean muchos sitios, hay gente que dice que Aranda de Duero, no estaría mal.
El Montecillo, bonito
ya
campo.
Ya veremos si lo pide Palencia, lo piden otros territorios, ya hablaremos de ellos. De luego el 20 de enero, semifinales.
Hombre, Aranda-Palencia estaría bien si se mete Salvador, si se mete en Alcobendas-Hernani.
Pues también, ¿por qué no? A mitad de camino, un asadito allí en Aranda de Duero y un buen tercer tiempo.
Permíteme un momento porque creo que ya ha acabado la rueda de prensa de Sergio González, previa al partido ante el Getafe. Mañana la detallaremos y la puntearemos más, pero antes, Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Ha dicho algo especial Sergio González antes del partido ante el Getafe?
Bueno, reconocer lo que todo el mundo tenía en la cabeza, que es que les viene muy, pero que muy bien, el hecho de jugar ya, sobre todo para olvidar ese mal trago del partido ante el Rayo Vallecano. Sí que es cierto y ha reconocido que el gol en el primer minuto y el penalti en el último son dos palos importantes y que les ha hecho daño en lo mental, en lo psicológico, y que bueno, jugar ya tan rápido mañana ante el Getafe va a ser positivo. Eso sí, ha reconocido que va a haber una carga importante, como todos esperábamos, de jugadores menos habituales, pero ha dejado también una puerta abierta y ha llamado la atención a que pueda entrar algún titular más que en la eliminatoria ante el Mallorca, porque sí que es verdad que en las otras ruedas de prensa habló en todo momento de que iban a ser jugadores suplentes, los que iban a copar prácticamente íntegro el once inicial, y aquí ha dejado alguna puerta abierta que vaya a haber algún tipo de mezcla entre unos y otros, eso sí, sin dar pistas, sin dar muchos nombres de quién pueden ser unos y quién pueden ser otros. El Getafe, un equipo que ha hablado muy muy serio, este estilo Bordalás, que dice que ellos quizá tienen que aprender también y tienen que mejorar en ese sentido, con el morbo de Sergio Guardiola, que desde luego también se ha referido a ello, con ese tira y afloja que mantienen Real Valladolid, Getafe y Córdoba, también esa negociación a tres bandas, y con la única baja de Luismi, que ahora mismo es la única baja confirmada para el partido de mañana. Eso sí, habrá otros jugadores de los habituales que no viajen, que se queden en Valladolid, pero ya te digo que ha dejado ahí la puerta abierta a que algún titular tenga algún minuto y pueda ser incluso titular en el partido de mañana en el Coliseo.
Mañana detallamos todos los detalles, juega la redundancia. Gracias, Diego, un abrazo.
Hasta luego.
Me has preparado una pequeña agenda de lo que queda de temporada, de lo que queda de bueno, sí, de temporada.
Incluso con, de todo el año 2019, sí.
¿Qué fechas tengo que apuntar en rojo?
Bueno, pues nada, este fin de semana vuelve la Liga Heineken, ya lo hemos contado, entre el sábado y el domingo. La semana siguiente no hay Liga, pero hay semifinales de Copa, también lo hemos hablado. Alcobendas El Salvador, Hernani contra el Barça Rugby. Dependiendo de quién gane, veremos a ver quién va a solicitar o no la organización de ese partido, de esa final tan interesante.
Porque hemos omitido a Valladolid por alguna causa.
No, yo estoy convencido de que si El Salvador gana, vamos, por supuesto que Rugby ya lo va a pedir. Incluso hay gente que piensa que si gana Alcobendas, pues que también lo van a hacer. Ahí ya me cuesta más pensarlo, pero si gana El Salvador, no te quepa la menor duda. Si gana Alcobendas, fíjate, casualmente, los que están como locos de que lo pida Valladolid son los de Alcobendas. Porque ya te lo he contado muchas veces. Tengo buenos amigos en Alcobendas. Tienen muy poquita afición, es decir, son un gran equipo, pero lo que es masa de aficionados que se desplace... poco. Y oye, si juegas contra un Barça o un Hernani, sobre todo, que está cerca, los aficionados de Valladolid sabes que van a ir al partido, porque aquí el rugby gusta mucho. Entonces en Alcobendas estarían encantados de que se organizara.
¿En febrero?
Pues el 1 y el 2, ni más ni menos, que empieza el torneo de las Seis Naciones, el torneo más antiguo del mundo, su edición número 125, con un interesantísimo partidos, Francia-Gales, Escocia-Italia o Irlanda-Inglaterra. Fíjate, el primer día, Irlanda-Inglaterra.
Os ponen a Italia primero para que vayáis cogiendo moral.
Os ponen, y a ti te ponen a Francia.
A mí me ponen a Francia en el Stade de France, encima.
Y luego, la semana siguiente, empieza el Campeonato de Europa de Naciones, lo que llamamos nosotros el Seis Naciones B, que es donde ahí los españoles nos vamos a jugar el cobre con un partidazo, que es el España-Rusia. Ya en marzo acaba, porque estos torneos, tanto el Seis Naciones como el Seis Naciones B, se juega entre febrero y marzo. Acaba primero el Seis Naciones, el día 16, última jornada, y con la Calcuta Cup, mira, estoy viendo, el último partido, por ejemplo, para Escocia, es una Calcuta Cup, Inglaterra-Escocia, y tú Gales contra Irlanda. Y el 17, ese sábado, acaba la jornada del Campeonato Europa de Naciones, el 17 es domingo. 17 de marzo, última jornada del Campeonato Europa de Naciones, el Seis Naciones B, en el que España va a jugar con Alemania, pero allí, en Alemania en este caso. Abril, muy interesante, última jornada de Liga el día 14 y el 28, lo que hemos hablado, la final de Copa del Rey. Y ya para mayo, el día 12, las semifinales de Liga de División de Honor y el 28, último fin de semana de mayo, como siempre, final de Liga de División de Honor. Y que no se nos olvide que este año es año de Mundial, Mundial que empieza el 20 de septiembre, datos muy rápidos, 20 equipos, 4 grupos, 12 estadios, 48 partidos en total. Ese partido inaugural que debíamos haber jugado nosotros, si nuestra cabeza y si la cabeza de los federativos también hubiera funcionado mejor. Japón-Rusia, podía haber sido un Japón-España, qué lástima. Y por último, esta Copa del Mundo se va a disputar desde el 20 de septiembre hasta el 2 de noviembre. Y ese día 2 será la final de Copa del Mundo de rugby. Ya veremos si la gana Nueva Zelanda, si la gana Irlanda, si hay alguien que da el paso y cambia el devenir del rugby actual. Pero bueno, a priori los grandes favoritos son esos. Por parte del hemisferio norte, Irlanda, y por parte del hemisferio sur, Nueva Zelanda.
Dura más un mundial de rugby que unos Juegos Olímpicos.
Es una barbaridad. Claro, ten en cuenta que los golpes aquí...
Sí, claro. Por...
Es como en el fútbol. En el fútbol, ¿cuánto
cargo
juega España cuando va a un mundial?
Cuatro días. Cuatro o cinco días, sí.
Aquí pasa una semana tranquilamente. Entonces, claro, lo he visto. Empieza a finales de septiembre y acaba a principios de noviembre. Todo el mes de octubre pegado a la televisión, Juan Carlos, me espera.
Pues sí, pues en un campeonato del mundo que se va a celebrar en Japón y donde los horarios hay que tener en cuenta que serán de aproximadamente 10 horas menos en España que en Japón.
Con lo cual serán a media mañana a la hora de comer aproximadamente, entiendo yo.
El primer partido de la tarde será de madrugada,
sí.
Y el último partido de la sesión, no sé hasta qué hora tirarán en Japón poniendo partidos, será pues eso, desayunando.
Vamos, que lo mismo un martes estamos aquí haciendo el programa y tenemos aquí en la pantalla puesto un buen partido.
Pues no lo descartamos. Y la final de la Liga de División de Honor, recordemos que suele coincidir con el Campeonato de España.
El Campeonato de España de categorías inferiores de chavales, que además lo organiza este año el Braquesos entre Pinares en Valladolid. Uh-huh. No, es que seguro, siempre y cuando que la final la juegue o Silvestre en El Salvador o el Braquesos entre Pinares y que se juegue en Pepe Rojo, vaya lapsus, que es seguramente donde se jugaría en caso, repito, de que sean los vallisoletanos los que lleguen a la final.
Bueno, pues hay que recordar que esas son las fechas a tener muy en cuenta en un año 2019 que viene realmente apasionante. Vamos a disfrutar y hacerlo bien en el Campeonato de Europa B para que dentro de 4 años podamos estar en el siguiente campeonato del mundo, que sería en Francia.
es el 2023 y es en Francia y he prometido a mi hijo que le voy a llevar y yo me voy a llevar a mí mismo, que también tengo ganas.
Estaría bueno que metieras a tu hijo en un avión y te dieras la vuelta. Sería bueno, tu hijo ya estará talludito para el 2023.
Sin duda.
Gracias, Miguel Ángel. Hablamos el próximo viernes de las previas de este fin de semana con todos los detalles. Nosotros ahora te dejamos en la sintonía de la cadena COPE con la tarde.